Muy buenos días a todas las personas que ya están conectados con nosotros en este que es su espacio, el Consultorio Solidario, donde todos los lunes nos encontramos las personas que trabajamos en el sector solidario para arrancar la semana actualizados en tema de tasas de interés, novedades y pues la principal motivación de este consultorio es que ustedes puedan hacer sus preguntas, para la cual los invito que aquí o a través del canal de YouTube en el respectivo chat, pues nos hagan las preguntas que a bien tengan. Tenemos hoy unas preguntas pendientes de ahora 8 días. Vamos a mirar el tema de tasas de interés, novedades, que hay un proyecto muy interesante en el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, próximos compromisos, eventos y pues un tema de diferencias entre cooperativas mutuales y fondo de empleados que espero les sea de mucha utilidad. Diciendo lo anterior y dándole pues la bienvenida, como es costumbre, a todas las personas que nos acompañan cada 8 días en este espacio y a las que hoy pues voy a mencionar algunas, Coprudea, por allí vi a la otra Claudia Manzano del Fondo de Empleados de la Francol, Cotep, Biencali, Cotep creo que es del Putumayo. Nos alegra mucho tener personas conectadas desde tan lejos y que este espacio sea de su utilidad. Febancol, Faustino, bueno, si no es el Tino Asprilla, es alguien de Fonsalud, Febancol, FECOBI, FEMAS, pues no sé, el Tino Asprilla que vaya a estar por aquí, no sé, a menos que sea asociado de un fondo y quiera estar muy actualizado. Supongo que es de Fonsalud. Bueno, pues a todos ellos y a todos los que no he mencionado, porque son muchos y no los puedo mencionar, bienvenidos, muchas gracias. Por acá con el patrocinio de Doña Ofelia, que nos trae el café a esta hora, Café de Colombia. Bueno, entonces arranquemos. Bueno, lo primero, gracias a nuestros patrocinadores, Starsol, nuestro software en riesgos, al que permanentemente le estamos trabajando para adicionarle cosas. Recientemente le adicionamos un scoring para análisis de crédito. Estamos haciendo los ajustes para el tema de los indicadores de o el cálculo de indicador de solidez o solvencia. Y vamos próximamente a implementar el tema de evaluación de cartera, que a propósito, muy pronto se acerca la primera evaluación de cartera. Y también al Fondo de Garantías Confe, que es parte de la red de fondos de garantías, representante aquí para la zona del Fondo Nacional de Garantías, que es uno de los accionistas, si no el accionista principal, junto con otras entidades, inclusive del sector solidario, como Coprosemba, la Alcaldía de Cali, etcétera. Entonces, bueno, si quieren conocer más de esta alternativa para el tema de los codeudores, bien pueda, con mucho gusto les damos el dato. Oiga, y próximamente tienen que acordarme que cada que lo veo, voy a explicarles un poco qué es el tema del aval, el afianzamiento, pues hasta donde yo lo he comprendido, cómo funciona en una próxima oportunidad. Bueno, también el tema de nuestros próximos eventos. Mañana inicia la primera sesión de preparación, de entrenamiento de oficiales de cumplimiento y personas encargadas del SARLAF. Lo pospusimos un poco para permitir que más personas ingresaran y porque nosotros también íbamos a salir una semana de descansito de la cual ya regresamos, pero mañana arrancamos, así que por favor, si hay alguno por ahí que esté interesado, todavía está a tiempo de inscribirse. Y el 3 de mayo tenemos nuestro pre-ICFES para hacer el curso de la UIAF, que no sea que haya, y pues hay personas que de pronto han malinterpretado de qué se trata el curso. El curso no se trata de cobrar por algo que es gratis, por supuesto que el curso es gratis, ¿sí? Usted puede entrar al curso de la UIAF y hacerlo. Es un curso relativamente largo, con unos 10 módulos, y para algunas personas se le puede volver bastante tedioso. En el caso nuestro, pues el objetivo es prepararlos para que ese curso sea mucho más fácil de hacer, para que cuando usted entre y se matricule al curso de la UIA, pues le vaya mucho mejor. No se trata de que el uno reemplace al otro, de que si usted es el de nosotros, ya no tiene que hacer de la UIA, por supuesto que lo tiene que hacer. Y el artículo cuarto de la circular que reglamentó este tema habla de que lo tienen que tomar revisores fiscales, representantes legales y oficiales de cumplimiento. Próximamente se le vence ya, creo que es el 11 de junio, 11 de marzo, abril, mayo, junio. El 11 de junio se le vence ya la entrega del certificado a las entidades de segundo nivel. Así que pues la invitación es a que todos los que sean representantes legales, revisores fiscales, principales y suplentes y oficiales de cumplimiento de entidades de segundo nivel, tomen el curso, así como los que están pendientes del primero. Bueno, 3 de mayo, o sea, de este fin de semana, Ah, no, ¿cuándo? Es esta semana, el viernes. Ay, que es el problema de las vacaciones. Entonces, esta semana vienen nuestros próximos dos eventos: 30 de abril, mañana, 3 de mayo, el otro. El 24 de mayo vamos a tener planeación estratégica y PC, muy importante para sus gerentes, directivos, miembros de consejo, juntas directivas. O sea, estamos en años complejos, en épocas complejas. Entonces, vamos a dar elementos que les permitan a ustedes, aquellos que estén interesados, en adelantar ustedes mismos su propia planeación estratégica, dándoles elementos del contexto, algunas ideas, algunos formatos y plantillas muy sencillos que les permita poner en blanco y negro las ideas. O sea, una planeación estratégica no tiene que ser una tesis. Tres tomos, paso uno, paso dos, paso tres, el contexto, cada uno de 250 hojas con un poco de bibliografía. No, no, no hay que llegar hasta esos extremos tampoco, que no está mal que haga una cosa pues tan científica. Pero pues en últimas de lo que se trata la planeación es de echarle una miradita de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, mirar escenarios posibles, futuribles, y a partir de eso llegar a establecer, bueno, cuáles son las estrategias, las ideas, los proyectos que podemos adelantar. Tener eso en blanco y negro le va a dar una hoja de ruta más clara a la administración que ha sido recientemente elegida para no empezar a improvisar y a dar tumbos. Regularmente, pues a veces uno tiene un poco de ideas, pero si no los aterriza, no los pone en blanco y negro, empieza esa a disparar con regadera para todo lado, no se focaliza en algo y termina los 2, 3 años o el año del periodo y en últimas, pues como que no se hizo nada en concreto, simplemente se mantuvo lo que ya venía funcionando, que no significa que esté mal tampoco. Hay entidades que vienen muy bien y pues cuando uno va ganando no cambia de juego. Pero bueno, de todas maneras vale la pena hacer un alto en el camino y antes de iniciar con esa hemorragia de ideas, muchas de ellas a veces que resultan de nuevos directivos con mucho entusiasmo, pero que posiblemente por el desconocimiento no son viables, es necesario aterrizarlas. Entonces, ese es el objetivo del 24 de mayo. El 14 de junio vamos a hablar de elaboración de reportes a la OIAF, pues porque el 20 de junio o más allá vienen otra vez la tanda de reportes para las entidades de segundo y tercer nivel, que son trimestrales algunos, y que siempre da algo de lidia. Entonces, bueno, ahí está. Y el 28 de junio vamos a tener pues la actualización normativa, circular básica jurídica y contable, que creo que es necesario otra vez para todo el mundo, gerentes, revisores, empleados, directivos, que el tema regulatorio normativo a veces como que se nos va perdiendo y muchas de las preguntas que me hacen creo que tienen que ver con eso. Y el segundo semestre vamos a meter duro al tema de riesgos. Sí, vamos a empezar con SAR, luego con riesgo de liquidez, riesgo de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estén muy pendientes y esperamos contar con su participación. En el tema de novedades, oiga, este tema está bien interesante, así como lo hicieron con los fondos de empleados, que los segmentaron por tamaño para exigirles diferentes cosas según el tamaño, a las cooperativas de ahorro y crédito también las segmentaron. O bueno, las van a segmentar, ya está el proyecto de decreto, fue publicado el 24 de abril del 2024, lo pueden consultar en la página web de la Supersolidaria, se pueden pronunciar hasta el 3 de mayo, día en el cual tenemos nuestro seminario taller de preparación para el curso de la UIAF, y en él fundamentalmente pretenden establecer, así como con los fondos, tres categorías: categoría básica, categoría intermedia y categoría plena. La categoría básica está un poquito por debajo de los 15 mil millones de pesos de activos. Recuerde que esto es solo para cooperativas de ahorro y crédito. Ya después vendremos con las cooperativas de crédito y demás. O sea, la idea es ir como regulando el sector de una manera diferente como se ha venido haciendo hasta ahora. Esperemos que para bien. Entonces, estos son hasta los 15 mil millones de pesos más o menos van a ser las cooperativas de categoría básica, a las que la idea es como aflojarles un poquito la correa. Luego viene más o menos, estoy hablando de 15, más o menos de los 15 a los 65, 66 mil millones de pesos, pues multiplicando por el valor de las unidades de valor real. Bueno, ahorita lo miramos, ¿cierto? Y luego vienen los de categoría plena. Entonces, o las cooperativas de categoría plena. Dicen ahí que las cooperativas de segundo grado, de todas maneras, van a ser plenas. En este caso, la única que yo conozco, no estoy seguro, de segundo grado sería Financiafondos, donde los asociados de Financiafondos como cooperativa de crédito son fondos de empleados. Bueno, creo que también le han metido pues al tema de personas naturales, pero ahí dice que las que sean de segundo grado son categoría plena, no importa cuánto es el tamaño. Entonces, esa es la gran novedad. Simplemente dice que la superintendencia va a regular el tema una vez ya estén las categorías aprobadas, decirle qué le toca a estas, qué le toca a estas y qué le toca a la otra. O sea que va a haber un revolcón normativo muy interesante. que tiene como propósito, digamos que, dejarle la correa en el huequito que está a las grandotas y soltarle siquiera dos o tres huequitos a la correa, a las más pequeñitas, lo cual me parece, pues, perfecto y adecuado. Estoy 100% de acuerdo y entusiasta con ese proyecto. Tienen hasta el 3 de mayo para sus comentarios. Se nos quedaron unas preguntas pendientes de la vez pasada. ¿Cuáles son esas? En un fondo de empleados se proyecta implementar el crédito digital. ¿Es posible que los costos relacionados al otorgamiento sean trasladados al asociado? En la asamblea se aprobó de los excedentes el valor. Ah, no, entonces listo. El primero. Diga. Eso yo ya los contesté la vez pasada, creo. Creo que yo las contesté la vez pasada. No, sí. Esas preguntas yo las contesté la vez pasada. Si mal no estoy, ayúdenme ustedes ahí a recordar.
Sí, señor, todas las preguntas fueron contestadas el día.
Perfecto, entonces no tengo que, no tengo más comentarios, señor juez. Por las tasas de interés, más bien, sí les tengo comentarios. El dato del crecimiento de la economía en Estados Unidos ha sorprendido a más de uno, porque la economía de los Estados Unidos está creciendo muy bien. Si la economía de los Estados Unidos está creciendo muy bien, hay más gente con billete en el bolsillo para comprar. Y si hay más gente con billete en el bolsillo para comprar, eso presiona los precios hacia arriba. Por ende, la Reserva Federal se ve menos interesada en disminuir las tasas de interés, porque si se junta una economía vigorosa con un poco de gente que quiere gastar plata, que está ganando plata y unas tasas de interés muy bajas, pues van a impulsar más la inflación. Entonces, es muy probable que los Estados Unidos entonces no reduzcan su tasa de interés. Como la tasa de interés en Estados Unidos no se reduce, pues la gente dice, entre invertir en Colombia, invertir en Estados Unidos, pues invirtamos en Estados Unidos, que las tasas se van a mantener altas un tiempito más. Entonces, eso automáticamente cambia las perspectivas de tasa de interés en Colombia y unas tasas que venían cayendo muy rápido se frenan. Entonces, pues no sé si ustedes aquí lo pueden ver. La de 90 días, pues está la tasa que te digo yo. A ver, espérate, a ver aquí la gráfica. Listo, aquí. Sí, lo ve, le mermó como dinamismo a la cosa. Inclusive hasta se ha vuelto a subir un poquito, si miran el dato de hoy. Ahorita lo podemos hasta mirar, espérate, verás. Vamos a ver aquí, quiero dar diseño el gráfico, modificar datos, veámoslo aquí. Ah, no, espérate. Editar datos en Excel, yo aquí tengo la fuente, mírelo acá, lo voy a poner más grandecito. Oye, estoy más perdido acá con este Excel. Listo, mírenlo acá. Yo creo que ustedes lo están viendo ahí más o menos grandecito. Veníamos lo más de bien, lo más de bueno, mermándole a esa vaina. Llegó inclusive a estar en el 1060, es 1060, 1066, 1055, 1049 y se nos devolvió 1060. Malas noticias. Yo quiero que las tasas bajen, es más, necesito que las tasas bajen. ¿Por qué? Porque pues, necesito hacer algún crédito por allí. Pero estamos igualitos que a principios de mes, es decir, se detuvo el descenso de las tasas. Bueno, la de 180 días, esa bajó, pero la de un año inclusive hasta se subió otra vez a lo que estaba a principios de abril. Entonces, la sensación que yo tengo es que por lo menos la de ETF por estos días de pronto va a estar como medio estable. Sí sigue la perspectiva de que las tasas van a caer, ¿no? Pero a lo mejor se va a demorar más de lo que teníamos muchos en nuestras cuentas. Cosa que pues se refleja en las tasas de interés del crédito. Mire, consumo de 3 a 5 años subió un poquito, del 26.34 al 26.54, llegó a estar en el 25.43 en su punto más bajo. Se ha vuelto un punto. Consumo de más de 5 años. Pues no se ha devuelto, pero está igual que hace un mes, no bajó. Avance con tarjeta de crédito, se quedó ahí en el 32, después de que venía bajando desde el 34, como empezó este año. Tarjeta de crédito, pues bajó cualquier viruña, pero inclusive está más alta que lo que estaba hace un mes. Vivienda no bis, pues baja muy tímidamente hasta aquí, luego aquí se incrementa un poco y vivienda bis, pues afortunadamente esa baja un poquito, no es pues como para morirse de la dicha, pero sí baja un poco. Entonces, pues Ahí está la información para que ustedes tomen las mejores decisiones con el tema de tasas de interés. Mi recomendación, pues no se emocionen a bajar las tasas de los créditos todavía. Compárense contra eso. Los créditos de libranza están al 18 en el mejor de los casos. 18 es casi el 1.5% mes vencido. Si usted tiene créditos de libranza por debajo de esa tasa o cerca de esa tasa, tiene una tasa competitiva. Y las tasas pues de los CDTs, pues sí es claro que no se emocione tampoco ofreciendo a largo plazo mucho, pero también es cierto que se merma la velocidad a la que se reducen esas tasas. Esperemos a ver qué dato publican de usura, que ese todavía no ha salido. Bueno, en cuanto al tema del dólar, el dólar tiene que ver con la inflación, ¿no? Tuvimos una cierta emoción y el dólar bajó hasta por aquí, sí lo es, pero ya se devolvió. Afortunadamente sigue por debajo de los 4.000 pesos, ¿no? El promedio de este año ha sido de 3.904, llegó a estar en 3.764, ya se devolvió, o sea que se volvió a subir 200 pesos, pero sigue por debajo de los 4.000 pesos, gracias a Dios, y eso tiene que ver con lo mismo que dijimos ahora de la economía de los Estados Unidos. Bueno, recordarles nuevamente que pues tenemos unos eventos que ya dimos que los pueden adquirir en diferido. El tema de capacitación para los comités de control social o juntas de vigilancia y el seminario de actualización de directivos. Bueno, y que el 30 de abril, o sea, mañana, iniciamos el curso que tiene 4 sesiones de preparación para los oficiales de cumplimiento y personas encargadas de SARLAT, y el 3 de mayo el Preikfest, entre comillas, para tomar el curso nuevo de la OIA, requisito que deben cumplir todas las entidades, gerentes, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento, de acuerdo con lo que dice esa circular externa 57 en su artículo cuarto, sobre lo cual hemos hecho preguntas y demás. Bueno, próximos compromisos. Mañana se vence los reportes a la superintendencia. 30 de abril, recomendación, háganlos hoy. He tenido conocimiento de algunas entidades a las que eso le ha generado, no sé, algún problema con el catálogo de cuentas, no sé por qué, que le dice que el catálogo de cuentas no está validado, que no aparece y mentiras que sí está y que sí está validado. Por lo menos he conocido dos entidades que han tenido ese problema. Yo, francamente, pues hoy apenas anoche, 1 de la mañana, regresamos de esa semana de vacaciones y por allá no había sino WhatsApp, no teníamos internet, nada. Y de WhatsApp no teníamos sino texto, nada de imágenes, ni video, ni nada. Entonces apenas hoy me le voy a medir a ese reto de ver qué puede ser, porque realmente yo no he visto que eso haya tenido ningún problema, ¿sí? Entonces no sé si a alguno de ustedes le pase, pero mi recomendación es que no deje eso para mañana, último día, 11:59 de la noche, y ¡ay, no me validó! Conozco por lo menos dos entidades que les generó problemas, dice que el tal, ¡puc! Entonces, bueno, y hoy, por ejemplo, 29 de abril, apareció un letrero de ahí en la página web de la Super Solidaria que vio la falta de agua, que van a trabajar desde la casa, que no sé qué. Entonces, bueno, es bueno que lo hagan desde hoy. Recuerden las cooperativas que tienen que actualizar el registro web hasta el 30 de junio, que ya próximamente inicia el tema de declaraciones de renta, y el 11 de junio se vence la entrega de los certificados para el curso de la OIA de gerente, revisor fiscal y oficial de cumplimiento, persona encargada del SARLAP. Y en las entidades de nivel 2. Bueno, dicho lo anterior, miremos a ver, no sé si tienen por ahí preguntas que me puedan compartir, si las han venido recolectando. Y si no, yo las voy leyendo desde aquí. Maestría, a ver. A ver, estoy viendo qué preguntas tenemos.
Sí, don Diego, ya le comparto.
Listo, hágale, compártalo a ver, para no quedar hoy con preguntas pendientes. Que el espacio funda, y obviamente para que me vayan mirando las de YouTube, un saludo a todas las personas que están conectadas, por supuesto, desde YouTube. ¿Usted me le podría poner así como en modo presentación para que quede grande?
Sí, señor.
Bueno, tenemos un asociado que tiene un crédito, se descuenta por libranza, él va a realizar un cambio de patronal de la liquidación de la patronal que se retira, es obligatorio descontar toda la liquidación para donarse al crédito conforme lo que dice la autorización de descuento por libranza, ya que es un monto alto, o se puede llegar a un acuerdo para no descontar nada o descontar una parte solicitud del asociado. Pues mire, Un crédito de libranza, como todo crédito, pues tiene unas condiciones que están en el pagaré que obligan a las partes. Entonces, pues ahí está en ese pagaré que en el caso de la terminación del contrato con la entidad patronal, pues se le descontará de su liquidación final de las prestaciones sociales el valor de lo que sea para abonarlo a la deuda. Entonces, pues esa es una cláusula, es un derecho de la entidad y es una obligación para el otro. Obviamente, pues se pueden hacer modificaciones, pero lo que está en las reglas lo tiene que aplicar el gerente. O sea que una cosa como estas tendría que ir a la junta directiva o al consejo de administración, porque supongo que es un fondo de empleados, no sé, tendría que ir a la junta directiva o consejo para que apruebe esta excepción. ¿Cuál es el peligro de este tipo de excepciones? ¿Y por qué a los demás sí se les descontó y se les aplicó y a este no? Entonces empieza a parecer que es rosca, que son favoritismos, que son preferencias, porque a unos sí se las clavan todas y a otros entonces. Entonces es muy importante pensar en que si se va a hacer este tipo de cosas, entonces se reglamente. Si es para este, es para todos también de ahí para adelante. Todos pueden pedir lo mismo. Entonces evalúen si eso es bueno o no, porque después se lo van a restregar en la cara. ¿Y cómo a fulano sí se fue y a él sí le cruzaron? ¿Por qué a él sí y a mí no? Y esas reglas no están claras. ¿En qué caso sí es posible y en qué caso no es posible? Sería necesario reglamentarlo de manera general para un futuro que diga, mire, en caso de que la persona se retire porque se va a trabajar a otra entidad con la cual se tenga convenio de libranza, se podrá autorizar por parte de la Junta Directiva que no se le descuente las prestaciones sociales. Pero entonces, si se va a reglamentar, entonces se reglamenta para todo mundo para que no haya ese tipo de tratamientos diferenciales. Eso por un lado. Por otro lado, pues deben tener presente que de algún modo, pues lo que hacen es aumentar el riesgo del crédito, de ese crédito, pues porque teniendo la oportunidad de echarle mano a una garantía que es la liquidación de las prestaciones, no la van a tomar. Ahora, pues es que uno también evalúa al deudor y dice, es un muy buen deudor, muy buen asociado, excelente reporte en las centrales de riesgo, tal, y uno dice, ese es un riesgo que se puede asumir, pues bueno, no hay ningún problema. Como digo, el asunto es quién toma la decisión, junta directiva y consejo, y cómo se toma, que en mi opinión debería ser un asunto a considerar para reglamentarlo de manera general. O sea, que de una vez discútalo, oiga, vamos a hacerlo con este señor y de una vez vamos a modificar el reglamento de crédito para que quede así para todo el mundo y que no quede como rosca. Y abra pues muy bien los ojos porque, pues no sé, es que yo tengo por ahí algún antecedente de una cooperativa en la que yo trabajé, con la que se hizo esa excepción y después el señor no pagó. Entonces, pues, y hasta ese momento era excelente paga, pero apenas le dimos la liquidación, pues ya no se volvió tan buena paga. Listo. Siguiente. Para el año 2023, las cooperativas no diligencian reporte de conciliación fiscal. Pues es que fíjate que no hay diferencia entre lo fiscal y lo contable con la DIAN en lo que tiene que ver pues con los activos, con los pasivos y de eso. En el tema de los gastos, sí podría haber gastos que no son deducibles. Entonces, en opinión mía, sí habría que, en el caso de que haya diferencias, diligenciar ese reporte de conciliación fiscal y tenerlo clarito y sustentado para cualquier visita de la DIAN. Entonces, en opinión mía, pues si no hay que diligenciarlo respecto a la DIAN en la declaración como tal, habrá que hacerlo al menos en un papel de trabajo internamente. Para establecer cuáles son las diferencias entre lo contable y lo fiscal. Hay gastos que por no tener adecuados soportes o por exceder ciertos límites, eso seminario lo tuvimos aquí con la doctora Rosalba, podrían no ser deducibles, entonces va a haber una diferencia entre lo contable y lo fiscal en esos casos. Gastos que no cumplen los requisitos para su deducibilidad, que tienen que ver, por ejemplo, con el soporte, que tiene que ver con la práctica de retenciones en la fuente, y que tienen algunos casos que ver con que se exceden límites que están en el estatuto tributario. Se me olvida en este momento el número del artículo de Carrerón, ese es el efecto que tienen las vacaciones, pero ahí establece que para gastos de recreación, agasajos, atenciones y todo eso no se puede pasar más del 1%. Creo que de los gastos. Entonces, pues si uno excede ese tope, no se lo podría descontar. Entonces, sí puede haber diferencias entre lo fiscal y lo contable, no por NIF, sino por eso. Y allí es muy importante que eso se haga. Si no, no en el tema del formato de la DIAN, pues si es que no está habilitado, no sé, al menos a nivel de papel de trabajo hay que tenerlo así de claro. Dale. Que si los fondos de empleados tienen que hacer la conciliación fiscal, no, los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta. Entonces, no. Ellos hacen es declaración de ingresos y patrimonio. Para una cooperativa de recrédito, ¿cómo sería el tema de la rotación de los directivos? Pues no está en ninguna normatividad ni en ninguna parte, ni es obligatorio que exista rotación. ¿Qué es adecuado? ¿Qué es bueno? ¿Qué se recomienda como práctica de buen gobierno? Sí. De hecho, el decreto 962 del 2018, que está incorporado en el capítulo de buen gobierno de la circular básica jurídica, que está en el título cuarto, creo que se viene siendo capítulo 8 o 9. 8 o 9 es el capítulo que habla de buen gobierno. A lo que son cooperativas con actividad financiera y fondos de empleados de categoría plena, retoma lo que dice el decreto 962 y lo incluye ahí. Y dice, en caso de que la entidad permita la permanencia de sus directivos por periodos superiores a 6 años, deberá contemplar condiciones para participar en otros órganos de administración y control. Eso aquí ya lo hemos tratado. Entonces ahí no le están diciendo que no se puedan quedar. Está diciendo, en caso de que permitan, pues si la suya permite, pues no hay ningún problema. De hecho, lo que dice es, debe establecer condiciones para participar en otro, no en el mismo. O sea, para cambiarse, por ejemplo, del consejo a la junta de vigilancia, para cambiarse de la junta directiva al comité de control social, para permanecer en la junta directiva o para permanecer en el consejo de administración, no establece ningún requisito. Entonces, es un mito que se ha creado, que es que uno no puede, dice que uno no puede tener más de 6 años a un directivo en el puesto. El que tiene que rotar sí o sí, eso no lo dice la ley en ninguna parte. Dice exactamente lo contrario, en caso de que la organización permita. Entonces, el caso suyo es una organización que lo permite, no tiene ningún problema. Ahora, hay entidades que de manera pues muy creativa han establecido que, por ejemplo, cada año se eligen, por decir algo, supongamos que son 6 y que cada año tiene que rotar un renglón obligatoriamente o como mínimo dos renglones obligatoriamente. Y lo organizan de un modo, yo lo he visto, que entonces uno lleva un periodo de 2 años, otro periodo de 2 años, otro periodo de 2 años y ahí tiene que renovarse un renglón. Bueno, ahí es que sentarse a pensar cómo lo van a hacer, pero lo que sí no le recomiendo es que haya como esa barrida total. Ay, no, mire, es que los 6 o los 7 del consejo, estoy hablando de renglones, ¿no? Principal y suplente. 7 renglones, 5 renglones. Tienen que salir todos de una vez porque crea una crisis y no le resultan los 5 o los 7. Oiga, ¿qué hago? Puse que nadie puede estar más de 6 años y ahora si los
Cambiar.
7 principales y los 7 suplentes todos llevan ya 6 años, o sea que tengo que sacar 14 personas y no me resultan 14 de entre los que hay, o que cumplan los requisitos o que estén interesados y motivados para participar. Entonces, que una crisis la hijo de madre. Entonces, por favor, no haga eso. Eso no lo dice la ley. Yo no sé quién les metió eso y lo metieron en los estatutos y la embarraron. Entonces, pues sí es bueno como práctica de buen gobierno, pero entonces establezca lo gradual. Que uno diga, no, un renglón cada año. Entonces, cada año hay elecciones, pero solo de 2 renglones, por decir algo. Entonces, 2, 4, 6. Entonces va rotando, pero se mantiene la mayoría. Si fueran 5, tres tienen que continuar y solo se renuevan 2. Es más fácil conseguir esas personas y que tengan y que haya como una pugna de verdad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Está esta plancha con estos 2 renglones, está esta plancha con estos otros 2 renglones y hay un contraste de propuestas y debate y entonces se eligió uno de este y otro de la otra, la cosa pues como más democrática, que además pues sea más fácil verificar que sí cumplen los requisitos y que le resulte el cliente. Esa es como la recomendación que yo le doy. Inventes un sistema de rotación parcial. Esa es la conclusión, si así lo quiere, pero no es obligatorio. De hecho, pues es que, digamos, de esas recomendaciones salieron por allá de la DGRB, que eso es alemana, que es la que ha asesorado a la Supersolidaria en el tema de buen gobierno. Y sí, yo creo que la rotación es hasta saludable, pero es que en este sector a veces es bien complicado encontrar gente y uno tiene un directivo que cumple 6 años. Y uno dice, jue madre, ese es el líder, el duro, el chacho, el teso, o la tesa, el que sabe, pues, el que motiva, y toca sacarlo porque sí, así porque sí. Cuando todos queremos que siga, nos inventamos una regla que lo obliga a salir. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues, yo casi que preferiría yo que eso sea un tema de democracia. La gente decide dar un paso al costado, y entonces, quién quiere, uno vaya buscando, vea, metámosle alguna rotación a esto, yo no voy a salir. Entre otros, porque vamos formando gente. También es cierto que unas personas, no atornilladas porque tengan ningún beneficio, ¿no? Llévenos que llevan 10, 12, 13, 14, 15, 20 años y haciéndolo bien, que es lo más berraco. Nadie está diciendo que lo está haciendo mal. El problema es, y cuando ese se muera, fallezca, baje un carro de fuego y se lo lleve como Elías, cualquiera de las anteriores, ¿quién lo va a reemplazar si no nos hemos ocupado de ir formando un semillero de líderes que vayan ocupando esos puestos? Entonces, pues sí es cierto que el tema de ir formando nuevos cuadros y dándoles la posibilidad de que participen en los órganos de administración y control es una forma más saludable de garantizar la gobernabilidad a largo plazo de la entidad. Entonces, pues bueno, vótele corriente, pero en todo caso lo que yo no le aconsejo es establecer la barrida general, que no, es que ya tienen 6 años, se me van todos y entran otros nuevos. Eso puede generar más problemas que ayudas. Dale la siguiente. Next. Asesor de una cooperativa multiactiva con cesión de ahorro y crédito. ¿A ellos les aplica el modelo de pérdida esperada? Sí, claro. A todos los niveles 1 y 2 les toca pérdida esperada. A todos. Fondos de empleados, cooperativas, mutuales, a todos les toca. Todo el que tenga saldo en la cuenta 14 le toca aplicar pérdida esperada si es nivel 1 o 2 de supervisión. El asunto es el cronograma. Primero en las cooperativas con actividad financiera. Entonces, una cooperativa con sección de ahorro y crédito a estas alturas del partido ya tiene que estar aplicando pérdida esperada por lo menos a nivel de reporte pedagógico y muy pronto a nivel contable. Ya unas empezaron a nivel contable, las más grandes. Y a partir del año entrante, arrancan a aplicar a nivel de reporte pedagógico pérdida esperada a las entidades de nivel 2. Ya en este momento, fondos de empleados, por ejemplo, y cooperativas de crédito sin actividad financiera, que sean nivel 1 de supervisión, ya están en reporte pedagógico. Muy pronto les va a tocar ya a nivel de registro contable. Y las otras arrancan el año entrante pedagógico, por ahí creo que para el segundo semestre, y luego ya a nivel contable. Pero si es cooperativa con sección de ahorro y crédito, por supuesto que les aplica pérdida esperada, es que le aplica a todos los niveles 1 y 2 de supervisión. Dale. Una pregunta. El análisis del EBITDA es un indicador utilizado por grandes empresas, pero puede ser de gran utilidad analizarlo desde el punto de vista de entidades del sector solidario como cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué cuentas o rubros no se tienen en cuenta para generar? No. A mí, pues, el EBITDA es un concepto interesante, pero el EBITDA en una cantidad que se dedica a la intermediación es bobada. ¿Por qué? Dizque, porque eso significa equity before interest, taxes, depreciation y amortization. ¿Cómo ven en inglés mío? Entonces, pues, calcular el margen antes de intereses para una entidad cuyo negocio es la intermediación financiera, pues, bobada, eso es como decir, calcular el margen antes de meter el costo de los huevos de una entidad que vende huevos. Pues no hizo nada. Ese EBITDA es para empresas de carácter comercial o industrial, no financiero. Obviamente, sí, las entidades deberían encontrar su propio EBITDA, pero un EBITDA solidario. ¿Por qué? Porque yo diría, uno tiene que calcular cuál es su margen operativo antes de deterioro neto, o sea, antes de provisiones, gasto menos recuperación de gasto. Entonces, margen antes de deterioro neto. Margen antes de depreciaciones, margen antes de amortizaciones y margen antes de gastos, ¿cómo se llama esto? Sociales, que a veces lo meten en la 511095, que a veces lo meten en la 5230. Entonces, claro, eso sí distorsiona por completo cuál es realmente la eficiencia con la que usted opera. Porque usted en el resultado neto es la pobre viejecita que no tiene nada que comer, sino pan, leche, huevos y mentiras que fue que se gastó toda la plata en la fiesta, en el regalo, en el paseo, en la ancheta, en el auxilio, en el subsidio, en el no sé qué, y ahí se mandó, pero cualquier cantidad de plata. De hecho, les recomiendo mucho, porque la Supersolidaria mide el indicador de margen operativo, cogiendo la 41, restándole la 51. Ahí dentro de esa 51 se le va la 511095. Inclusive el plan de cuentas está mal diseñado, está en ese sentido, porque el gasto es operacional u ordinario, 51.15, las provisiones, pero la recuperación está en la 42, cójame el trompo en una uña. Entonces, hasta eso hay que tenerlo en cuenta con el catálogo de cuentas. Que entonces el gasto tenga, pero la recuperación no me la incluye. Otra cosa, los gastos financieros para las entidades que se dedican a actividades de intermediación para mí son de la operación, o sea, ¿Cómo lo va a meter usted en la 52? Si sí o sí tiene que pagar 4 por mil, sí o sí tiene que pagar intereses, sí o sí tiene que pagar gastos bancarios. Eso es un gasto operativo. No hay nadie que esté por fuera de eso. ¿Para qué quiere medir uno una rentabilidad antes de gastos financieros? Y de todas maneras, los gastos financieros son gastos ordinarios. Los va a tener sí o sí. Eso también es para mí un defecto del plan de cuentas. Mete como gastos de no operacionales una cosa que hoy en día es completamente operacional. Llueva, trueno, relampaguee, va a pagar gastos de comisiones, 4 por mil, cuotas de manejo y un poco de cosas que las entidades financieras le van a cobrar. Es ordinario. Entonces yo sí calcularía mi Evita, y yo lo hago cuando analizo la rentabilidad de una entidad para ver su sostenibilidad, es el resultado antes de deterioro neto, antes de depreciaciones, antes de amortizaciones y antes de gastos sociales. Todo eso que uno le regala a los asociados, que es inversión social, que son excedentes distribuidos antes y que tienen su riesguito con la DIAN, ¿no? Entonces eso sí nos muestra realmente la eficiencia y la capacidad que tiene la entidad, porque el resultado neto contable está totalmente distorsionado. Listo, siguiente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Clarita me regaña cada rato que yo no contesto todas las preguntas. Hoy le vamos a dar gusto a Clarita. No vamos a dejar ninguna pendiente. Existen diferencias conceptuales entre el Consejo de Administración y Junta de Vigilancia. El Consejo precisa que la Junta solo debe limitarse al control social. Le faltó ir al seminario nuestro de control social y junta directiva. Pero entre la situación económica, no podemos desconocer la situación financiera sobre el comportamiento de todos los riesgos. ¿Qué capacitación nos recomienda que permita visualizar el rol que cada ente, la que dimos nosotros? ¿Cómo le parece? Qué pena la falta de modestia. Pero nosotros dimos la capacitación de directivos, ahí hablamos del control social y dimos la de control social. Entonces, casi que yo recomendaría las dos. Pero si el problema tiene que ver con cuál es el rol del Comité de Control Social o Junta de Vigilancia, pues que compren en diferido la capacitación que dimos sobre el seminario taller Plan de Control Social, donde eso lo dejamos, creo yo, absolutamente claro en 3 horas, y además entregamos una herramienta para elaborar el plan de control social que les permita incluir todo sin excederse, pero sin que les quede faltando. Entonces ahí está esa opción, comuníquese con nosotros. Por otro lado, les recomiendo que lea el capítulo 10 del título cuarto de la circular básica jurídica. Ahí está absolutamente claro, lo puedes descargar gratis de la página web de la Supersolidaria. Pero le doy por último una respuesta. Mire, todo asociado tiene derecho a ser informado de la gestión de la cooperativa, cómo va. Cualquier asociado. O sea que no necesito tener como rango, ay, es que yo soy de la Junta de Vigilancia. No, yo soy asociado raso, el más humilde de todos. ¿Sí? El que apenas llevo un año. Aquí aplica el tema de igualdad de derechos. Yo tengo el de derecho de saber cómo va mi entidad. ¿Cómo le parece? Y no necesito ser de la Junta de Vigilancia. Así que si yo quiero mirar los estados financieros y ver cómo va la situación financiera, yo podría solicitarlo y me lo tienen que decir. No es un favor que me están haciendo, es un derecho. Está entre los derechos fundamentales ser informados de la gestión de la entidad. Si nos vamos al tema de las prácticas de buen gobierno, las que aplican buen gobierno, peor. Ahí vuelven sin lo. Mecanismos de formaciones de información para todos los asociados, inclusive los que no van a la asamblea, inclusive los que no hacen cargos. Pero si la pongo peor, yo no necesito irme hasta por allá, la información de ustedes es pública, yo ni siquiera soy asociado, ¿sí? Espera, Tiberés, ni siquiera yo, Diego Betancourt, no soy asociado. Y vamos a entrar aquí a ver, oiga, espera, Tiberés, share screen, discúlpeme, a ver, disculpe que la voy a dejar de proyectar ahí, Lady. Usted se va aquí a la página web de la Supersolidaria, ¿no? Así como cuando uno se va para la página web. Entra aquí donde dice, aquí abajo, entidades vigiladas, un avestruz. Entra por aquí donde dice, entidades que reportan información, clic. Entra por acá donde dice, estados financieros a 6 dígitos. Ahí están los de febrero, pero no, miremos diciembre, a ver cómo nos fue. Entramos aquí, entidad de estados financieros a 6 dígitos, le damos descargar, se va a demorar un poquito, es un poco gordito el archivo. Bienvenida Consuelo Cárdenas, que por ahí está entrando. Consuelo la estaba cogiendo la tarde, pero se lo puede ver en YouTube. En YouTube siempre queda este grabado. El que si se perdió en el día 8 días, no duden en entrar en YouTube, que ya lo subimos. Entonces, espérate que viene, 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 viene. Tengan paciencia. Con BCH, creo que fue la entidad que me hizo la pregunta. Ábrete, César. Yoli Burbano de Comegó. Gop, eso es del Putumayo, lejos, y ya, ya llegó. La estaba cogiendo la tarde, pero sí. Ya, y creo que aquí me va a tocar estar en este estados financieros de dos dígitos, 2023, voy a mirar diciembre para buscar el código de la cooperativa BCH, porque yo no me lo sé. Ábrete sésamo. Esto hasta obedece comandos de voz. Habilitar edición. Entonces vamos a mirar aquí. Control B, COBCH. Ahí está. La cooperativa COBCH es la entidad 1249, queda en Bogotá, es de nivel 2, tiene 1.277 asociados, 8 empleados, 10 mil millones de pesos de activos. Ahí está toda la información a nivel de dos dígitos. Le puedo decir, por ejemplo, cómo le fue. Cerró con 7 millones de pesos de excedentes, por lo menos este año, ¿no? 7 millones de pesos de excedentes. La gerente se llama Rosa María Cuesta Vanegas, quedan en la carrera quinta número 614, oficina 801. Tengo el teléfono y el correo electrónico para escribirle. Eso es público. Ahí está. Entonces, ya dijimos que la entidad, la 1249. Entonces, yo me puedo venir para acá y decir, oiga, búsqueme la entidad 1249. Ay, madre. Espérate que no me aparece aquí. A ver, ¿por qué no me aparece la 1249? Control B. 1249. No me aparece aquí, B. Control B. A diciembre no aparece. Ah, espérate. Ah, no, sí, mira, aquí está. Qué pena. Entonces aquí le aparece la información completica, cuenta por cuenta. Entonces lo que le quiero decir es, yo, Diego Betancourt, ni siquiera soy asociado del BCH, de la cooperativa, soy un simple ciudadano. Sí, cero importante. Y puedo ver la información de ustedes. Y si yo la sé analizar, puedo sacar conclusiones de ustedes cómo están. Pero además, su asociado ni siquiera le tiene, ni siquiera le tiene, espérate que es que él, tuve aquí un pequeño accidente con el café. Puede simplemente entrar aquí a la página web nuestra. Recuerde que tenemos el programa de formación, tenemos el PESEM, que es nuestra plataforma educativa, Estasol, que es nuestro software de riesgo, Comunidad, que son dos grupos para revisores fiscales y oficiales de cumplimiento para que ingresen. Y está por aquí a el blog. Entonces, si entramos al blog, bueno, un saludo al doctor Martín Novarona, por ahí vi que entró. Estaba cogiendo la tarde hoy, doctor. Bueno, y entonces usted entra por aquí, hay un artículo nuevo, claves para asegurar el plan de trabajo del oficial de cumplimiento. Listo. Y mira, entras por aquí donde dice informe de evolución sectorial. Dice aquí, ¿quieres ver tus cifras? Haz clic aquí. Y como se me olvidó, es 1226, recuérdeme, creo que sí. Entonces decimos aquí, selecciona una entidad, 1226. Gracias, John. Ah, no, entonces, ¿cuál fue, Ole? El código, pues, madre. Espérate. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el código que vimos para la cooperativa del BCHQ? Espera.
12:49.
Eso, esta memoria mía. Esa es la edad, ¿me entienden? 1249, la cooperativa de los empleados del Banco Central Hipotecario. Ahí está. Ahí está la información. Le puedo decir, por ejemplo, mire. ¿Cómo fue el tema de crecimiento de asociados? Este año fue negativo. El crecimiento de los activos, 3,38, por debajo del segmento. ¿A qué segmento pertenece usted? Al segmento 43, cooperativas con actividad crediticia, o sea, sin ahorros, entre 5 y 20 mil millones. Ahí hay 104 entidades contra las que ustedes están comparando. El crecimiento de la cartera, pues este año sí fue muy pobre. O sea, el año pasado la sacaron del estadio, crecieron lo que iban a crecer los próximos 5 años, crecieron el 25%. Este año ya sí, 2023, o sea, estoy hablando del 22, 23, se les desinfló. Y ahí está variación de los aportes, de los ingresos, de los gastos, está pues un poco de indicadores. Entre ellos, por ejemplo, el indicador de calidad de cartera le cerró en el 8,72, un poquito por encima del 7,69 del sector. El dato de acá del 2022 por algún motivo no sale, pero es un tema pues de la información que ustedes reportaron. Ahí estaba 863, 1008, o sea, 872 no hay por qué rasgarse las vestiduras. Ya han tenido esos indicadores, en la pandemia se les subió al 10, está inclusive está por debajo, y la cartera improductiva está en el 6. casi poquito, medio punto por encima del promedio del sector. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente, Lady, por favor, vuélveme a proyectar las preguntas. Le voy a dar mi conclusión mientras Lady nos presenta otra vez. Nos hace otra vez la presentación. Yo, Diego Betancourt, no tengo velas en ese entierro y yo puedo ver la información financiera. Un asociado cualquiera la puede ver, la Junta de Vigilancia, ¿por qué no? Leas el capítulo 10, compre el video diferido y va a ver que la Junta de Vigilancia tiene todo el derecho a mirar el tema financiero, sin ni siquiera ser Junta de Vigilancia, porque es que esto es un tema social y lo social implica que los aportes no se deben perder y que esto es una empresa. Mire, creo que es el artículo cuarto de la ley 79, para producir conjunta y eficientemente, y obviamente pues de manera segura, bienes y servicios que satisfagan no sé qué de los asociados. Entonces, es una empresa y los dueños de la empresa tienen derecho a evaluar cómo se están administrando los recursos. Entonces, pues a veces le quieren limitar y cercenar a uno el alcance de la labor del control social y decirle, mismo usted dedíquese a ver lo de las fiesticas y los regalos y los auxilios y entonces dónde estamos dejando el tema de la empresa y la forma en que se está administrando. Ellos no son administradores, no pueden administrar los recursos, pero ¿por qué les va o qué justificaría decirles? Y tampoco pueden ver la información financiera, ni cómo estamos, ni hacer análisis, ni opinar de eso. Cualquier asociado lo puede hacer, mucho más la Junta de Vigilancia, que ha sido empoderada por un proceso democrático para que en nombre de todos le haga seguimiento a la forma en que los administradores están administrando los recursos. Ojo con eso. Dale. ¿Qué conoce acerca de que se va a continuar manejando el GMF? Pensé que era la General Motors con motores. GMF. Tengo entendido que Transunion se ganó la licitación para administrar ese proceso, pero el costo mismo lo van a asumir las entidades que captan ahorros. Creo que están 11 millones y un costo de 1.200.000. Mi pregunta es si ha tenido inconvenientes con la página. Oiga, qué montón de preguntas en una sola. Yo nunca había visto una pregunta que fuera una carambola a tres bandas. Entonces, póngale cuidado. Gravamen a los movimientos financieros, no tengo conocimiento de que vaya a haber absolutamente ningún cambio. ¿Sí? Tal como está hoy. Es como ha venido y continuará. Entonces, pues estudie bien cómo es el tema del 4 por 1000 y el gravamen a los movimientos financieros, es el tal 4 por 1000, porque eso ni ha cambiado, ni creo que va a cambiar, aunque el presidente ya dijo que quiere meter una reforma tributaria para el 2025. Amanecerá y veremos, yo creo que no tiene oxígeno para tanto. ¿Qué diferencial se va a hacer con los fondos de menor tamaño? Querido amigo, querida amiga, eso no depende de mí. Transunion es una empresa privada. Transunión es una central de riesgos. Entonces, para el tema de si lo que me está preguntando es la consulta a la central de riesgos, porque pues es que como está empatada, Transunión no tiene nada que ver con el gravamen de los movimientos financieros. O sea, esa pregunta acaba en la coma. Y entonces esta ya es otra pregunta. ¿Ganó la licitación? Eso no es una licitación. Transunión tiene autorización, como lo tiene Datacrédito, como lo tienen otras centrales de riesgo. Y ellos cobran la tarifa que quiera y usted tiene dos opciones. Si es cierto que en Colombia, para mí, hay un oligopolio. Porque son dos grandes empresas que no hay grandes diferencias entre la una y la otra en costos. Entonces, vean, llueva. Y Yuca, como dicen los niños. Y la Super Solidaria, pues, y los bancos y la Super Sol Financiera, pues, son los agentes comerciales de esta gente. Esta gente no tiene que tener asesores comerciales para qué. La Super Solidaria es obligación la consulta a la central de riesgo, inclusive para las evaluaciones de cartera. La Super Financiera, la misma cosa. Entonces, ¿para qué necesito fuerza comercial para una cosa que es obligatoria? Y yo podría ponerme de acuerdo y con Transunion y Datacrédito, venga, hagámonos pasito, pongamos tarifas bien parecidas los dos y los dos ganamos. Se van para donde usted o se van para donde mí, y eso es todo. Entonces, tenemos unas tarifas costosísimas, porque para mí no hay adecuada competencia en el tema de las centrales de riesgo. Ahí hay un oligopolio y si, pues no, yo, ojo que después me demandan por calumnia. Yo no estoy diciendo que se hayan amangualado o ¿cómo diría? O puesto de acuerdo para, ¿cómo se llama eso? Pues para cuadrar tarifas y que hagámonos pasitos. Es una calumnia mía, pues lo admito. Es simplemente que es muy fácil si somos no más dos. Es que las tarifas se parecen mucho y ninguno ayuda como mucho. Entonces, no, ahí estamos perdidos. Lo único que hizo la Super Solidaria recientemente fue establecer que cuando sea, por ejemplo, un crédito por menos de un salario mínimo a 6 meses y se recaude por libranza, no es obligatoria la consulta. Ahí ya nos quitó de encima, por lo menos para los créditos pequeños, para los créditos que son de anticipo de prima, avances. Inclusive, o sea, créditos, plazo menos de 6 meses, recaudo, libranza, monto menos de un salario mínimo, no hay que consultarlos. Y también que ni en el otorgamiento, ni en la evaluación de cartera, aquellos créditos que estén sobrepasados por los aportes y ahorros en un salario mínimo o más, tampoco se tienen que consultar. Entonces, ahí hay un mínimo alivio, eso es todo. Siguiente pregunta. Que si vamos a dictar seminario de análisis de indicadores, sí, seminario de análisis financiero, es que oiga, tenemos más seminarios y temas que fechas para darlo, entonces pues ahí lo, el análisis financiero para no financieros, por ahí lo vamos a incluir, claro que sí. Mi pregunta es si han tenido inconvenientes con la página de la OIAP, todo mundo, mucha gente está haciendo ese curso, porque es que ahorita son representantes legales principal y suplente, revisor fiscal principal y suplente y oficiales de cumplimiento principal y suplente. Entonces es mucha gente haciendo el curso y sí, efectivamente la página ha tenido muchos fallos, por eso pues no. No dejen para lo último. Inscríbanse este 3 de mayo en nuestro seminario taller y va a ver que le va mejor en ese curso. Dale. ¿Conoce acerca de la forma que? No. ¿Podemos ver el ranking de salario en el sector social en algún lado? Negativo el civil. Eso no existe. Siga. En materia de condonación de intereses, ¿se puede dar ejemplo en los contingentes y continuar con la relación comercial como asociado? Sí, claro. Como parte de los arreglos en una reestructuración, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Siempre y cuando sea una política generalizada, por favor, nada de excepciones. Eso es mala práctica. Mire, vamos a sacar un plan de alivio para los asociados o personas que estén vencidos en más de 90 días. Les podemos reestructurar la obligación así o asá y van a tener el siguiente beneficio. Le perdonamos los intereses contingentes y le condonamos la mitad de los intereses causados, moratorios. Entonces, pues si es para todo mundo, claro, ahí está, pero que no sea como un tema de este sí, a este no, y a este por qué tanto, y a este por qué más poquito, eso es lo que no es como bueno. Y claro, continuar con la relación con el asociado, por supuesto, el asociado puede haber tenido una pérdida del empleo, una calamidad doméstica, un accidente, algo que le impidió continuar pagando como él quería. Dale, John. ¿Los fondos de empleados también deben hacer la conciliación fiscal? No, ellos presentan es declaración de ingresos y patrimonio. Los efectivamente funcionarios de la DIAN despistado, yo aquí lo mostré hace 3 o 4 consultorios, le han llegado con requerimientos que es que haber la conciliación y que no sé qué. Entonces, pues muy sencillamente ustedes tienen que contestar, venga, no, un momentico, ubícate, chico. Nosotros no somos contribuyentes del impuesto de renta, artículo 23. Nosotros no somos contribuyentes del régimen tributario especial. Ahí están, son las cooperativas y las mutuales. Así que estás confundido, mi querido amigo. Entonces, no, manténgase en eso a raya. Usted no tiene por qué, usted no presenta declaración de renta. Es que usted no es contribuyente de renta. Entonces, usted no tiene que hacer ninguna conciliación de nada. Dale. ¿Me puede explicar la ley de libranzas para no afectar mínimo vital de una persona que gane el salario mínimo y otro con un salario más alto? Es que es el 50% de salario neto de descuentos de ley. Entonces, ¿cuáles son los descuentos de ley? Por decir algo, la retención en la fuente es un descuento de ley. La seguridad social es un descuento de ley. Entonces usted coge el salario con las horas extras, dominicales, festivos, comisiones y todo lo que se considera salariales, ¿sí? No es el salario básico solamente, el básico más todos los demás componentes del salario que al final son base para la liquidación de sus prestaciones sociales. A eso le descuenta el valor de salud, pensión, retefuente. No embargos por alimentos, porque eso no es un descuento de ley, eso es un mandato judicial. Entonces llega y ¡puc! Le queda el valor neto. De ese valor neto lo multiplica por el 50%. Ahí en ese valor le tienen que caber todos los descuentos. De entrada, de primerito, el embargo por alimentos y luego viene pues el tema de los créditos y de no sé qué. Si no le caben el 50%, ahí hasta, pues primero en el tiempo, primero en el derecho, hasta ahí le llegó. Entonces lo que la ley 1527 del 2002 estableció es que más que hablar de mínimo vital, lo que estableció es que a nadie, ni siquiera a los trabajadores de salario mínimo, se les puede descontar más del 50% del salario neto de descuentos de ley. Y efectivamente, inclusive a los del salario mínimo, les pueden descontar el 50% del salario neto de descuentos de ley. Eso vendría siendo, por colocar un ejemplo, 600 mil pesos. El asunto es que yo no sé si con otros 600 mil pues, a la persona le va a alcanzar para vivir, pero de que usted le puede descontar, le puede descontar. Y la regla es la misma para todo mundo. Del salario mínimo hasta el que gana 70 millones de pesos, 50% del salario neto de descuentos de ley 1527 del 2012. Dale. Los diferentes comités de un fondo de empleado riesgo liquidez pueden seguir conformados por directivos anteriores. Si hay una nueva junta directiva, deben ser conformados por los nuevos miembros de la junta directiva. La junta directiva es la que nombra a los comités. Regularmente los nombra para un periodo equivalente al de su junta directiva. Entonces no tiene ningún inconveniente, dependiendo de lo que diga el reglamento, en decir, mire, dice que va a ser un miembro de junta directiva, un asociado y no sé quién más, o dos asociados. Y entre esos dos asociados puede llegar y decir, este y este antes eran miembros de junta directiva o este era miembro de junta directiva, ya no es miembro de junta directiva, ahora es asociado común y corriente porque no quedó elegido. Pues déjelo en el comité. Entonces, antes era, por ejemplo, en el comité de riesgos tiene que haber un representante de la junta directiva, eso sí es claro desde ley. Entonces, ese que era de junta directiva, por ejemplo, que era su presidente, lo que no puede seguir como presidente porque ya no es miembro de junta directiva, pero puede continuar como miembro del comité. Y nombran a otra persona para que sea de la junta directiva el integrante del comité de riesgos y sea su presidente. Es un tema de reglamentación interna. Recuerden que el comité de riesgo de liquidez, por ejemplo, es obligatorio para las cooperativas de ahorro y crédito, o sea, con actividad financiera más bien, y los fondos de empleados de categoría plena. Para los demás fondos de empleados no es obligatorio el comité de riesgo de liquidez, ni todo eso que hay de ahí para adelante, o que hagan la brecha, tengan el fondo de liquidez y monitoreen la cosa, está bien. Léanse el numeral 2 del capítulo 3 del título 4 de la circular básica contable, donde está el alcance de riesgo de liquidez. Dale. Entonces, claro, vuelvo y los nombra uno, es que eso los nombra la junta directiva. Entonces, sí hay que hacer por lo menos el acto de nombrar y ratificar o cambiar lo que haya que cambiar. La postulación de miembros de junta cambia ahora de enviar hojas de vida anteriormente salían de la asamblea. ¿Nos puede aclarar, por favor? Eso no es del todo cierto. Ah. Hay unas normas de buen gobierno que están en el decreto 962 del 2018 y creo que es en el capítulo 8 o 9 del título 4 de la circular básica jurídica, que son las normas de buen gobierno que aplican para las cooperativas con actividad financiera y los fondos de empleados de categoría plena. Entonces, en ninguna parte dice que deben enviar hoja de vida. No lo dice. Dice que se deben postular previamente, que el órgano de control social debe verificar que cumplan con los requisitos. Y que se debe informar antes de su elección el perfil de las personas que se van a elegir para que la gente sepa por quién va a votar. Pero en ninguna parte habla de hoja de vida. Y que previa a la elección deben firmar algún documento en el que digan que son conscientes de las responsabilidades pues del cargo al cual están aspirando. Pero entonces uno podría decir en la misma asamblea, estos son los postulados. Vamos a hacer un breve receso de 15 minutos para que van al baño, hablen por celular, se tome su café y su refrigerio. Y mientras tanto, la comisión de nominación, elecciones y escrutinios apoyado por nosotros va a hacer un breve perfil de Diego Betancourt que se acabó de postular aquí en la asamblea. Listo, terminó el receso. Ahora sí, mire, estos son Diego Betancourt, asociado, contador público. Tiene 20 años de trayectoria en no sé qué, tal y Pascual, ha ocupado los siguientes cargos al interior de la entidad. Ta, 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 ta. Ese es un mecanismo. El otro, cada uno se puede presentar. Oiga, yo soy Diego Betancourt, me estoy postulando, llevo tantos años, soy contador, ta, 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 ta. 2 minutos de presentación de cada uno. Listo, ya usted cumplió con el protocolo. En ninguna parte habla de hoja de vida. Decreto 962 del 2018 y. Capítulo, no me acuerdo si es 8 o 9, el título 4 de la circular básica jurídica. Entonces, toca ser creativo a ver qué se le ajusta más a lo que es la realidad en el proceso de elecciones de su entidad. Dale. ¿Cuándo se inicia a aplicar el nuevo cambio que hizo la super al modelo de pérdida esperada? Ya. Una circular deroga la otra, ya. Dale. Somos nivel 2, pero no de ahorro. ¿Están obligados a hacer pérdida esperada? Sí, toda entidad de nivel 1 y 2 que tenga saldo en la cartera, en la cuenta 14, le toca pérdida esperada. Cooperativa de caficultores, cooperativa de arroceros, cooperativa de criadores de marranos, cooperativa de criadores de ovejas. Tiene saldo en la cuenta 14, le toca aplicar pérdida esperada. Así de sencillo. Niveles 1 y 2 solamente. Una consulta, un miembro del consejo renuncia para ser gerente de la cooperativa. El gerente suplente pasa a ser principal. Todos los actos de renuncia y elección pueden ir en la misma acta que se registra en la Cámara de Comercio. Sí, eso no tiene ningún problema. Renuncia al consejo y el consejo lo elige posteriormente para ser gerente de la cooperativa. Pues yo no conozco que haya ningún impedimento para eso. Lo que no puede ser gerente y miembro del consejo. Entonces, primero renuncia como miembro del consejo y luego pues lo eligen como gerente. No, no veo ningún problema en eso. Dale. ¿Cuántas faltan? Nos apareció un asociado expuesto públicamente. ¿Qué trámite debemos realizar con ese asociado? ¿John está por ahí?
Sí, señor, por aquí estamos.
Bueno, conteste eso usted.
Bueno, son varias cosas. Lo primero es que el Consejo de Administración o Junta Directiva deben aprobar el ingreso de esa persona que se considera expuesta. Bueno, debe ser políticamente, ¿sí? Recordemos que el término ha cambiado, ya no es públicamente, sino políticamente, y esto según el decreto 830 del 2021. Y lo otro también es que, bueno, deben tener un procedimiento especial de vinculación con una debida diligencia intensificada. Esa debida diligencia intensificada debe permitirle conocer los datos de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primera afinidad civil, del que pues ahí se extiende esa mayor información. Y también deben definir un procedimiento especial de seguimiento de al menos una vez al año, donde digamos que eso se cubre con el procedimiento a la debida, a la consolidación electrónica de las operaciones, ¿sí? Donde se pueda ver que las operaciones que realice sean coincidentes y consistentes con el perfil de esa persona expuesta políticamente. Y recuerde, de acuerdo al decreto 830 del 2021, si no está el cargo de esa persona en ese listado de ese decreto, pues no lo considera como persona expuesta políticamente. Sin embargo, si usted considera determinarlo como asociado a mayor riesgo, lo puede hacer y también puede desarrollar el seguimiento especial. Ahí pues de lo que usted se va a ahorrar un poco es el procedimiento del formulario, de la aprobación de la vinculación por junta o consejo de administración, del seguimiento especial y pues de tener todo esto muy bien documentado y todo muy bien definido dentro de sus papeles de trabajo como oficial de cumplimiento. Ahí también se involucra la gerencia porque debe conocer quién es esa persona que va a ingresar con esas características. Así que son varias cosas. Veamos un resumen: formulario especial, aprobación y seguimiento. Que con ese seguimiento, ahí viene el tema interesante de los instrumentos del SARLAF, que en ese caso hay muchas entidades que tienen muchas dificultades, y pues aprovecho y los invito para que participen mañana en el programa de formación de oficiales de cumplimiento, donde vamos a ver este y muchos más detalles que tienen que tener en cuenta como oficiales de cumplimiento.
Bueno, con eso concluimos hoy. Gracias, John. Quedan pendientes algunas pocas preguntas que continuaremos en nuestro próximo consultorio. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden, mañana inicia el curso de formación de oficiales de cumplimiento y el 3 de mayo el de preparación para cursos de la UIAF. Nos vemos. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego.